COPE más Pamplona.
Estar informado.
Hola, muy buenas, ¿qué tal están? Nos alegra saludarles en este martes 18 de febrero. Reciban un saludo de Víctor Castillo, que les mandará un día más el mejor sonido, y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos ya con la actualidad de la mañana. Y nosotros comenzamos hablando hoy de una concentración que se va a realizar mañana, además que comenzará con ese recorrido del encierro, Maite, y es que se van a movilizar tanto la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, es decir, la UAGN, como la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra, la UCAN, bueno, para protestar, entre otras cosas, de cómo se estaba llevando el resto de comunidades autónomas todo este tema.
Así es. Bueno, han sido ya numerosas las comunidades que han protestado, los agricultores y ganaderos, que han salido a la calle. Hoy lo hacen en Extremadura, allí además van a cortar carreteras. Han pedido disculpas de antemano, pero bueno, eso significa que la cosa va en serio, porque realmente los agricultores y ganaderos, se suele decir que siempre se están quejando, pero creo que en esta ocasión tienen mucha razón. Así que aquí en Navarra también toca mañana, día 19. No sé si en alguna otra comunidad también va a haber movilizaciones en esta misma jornada. Félix, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues me parece que es Granada, pero la verdad es que, bueno, pues la estrategia que tenemos es, desde el mes de la última semana de enero, movilizarnos por provincias. Y la verdad que, bueno, pues finalizamos la primera semana de marzo, creo que alguna movilización, pero la idea es esta, ¿no? Y sobre todo lo que has dicho tú, la situación es grave, la situación ha tocado fondo, es límite, y bueno, pues esto solo es el comienzo, no es movilizarnos y ya está.
Bueno, ahora hablamos de los motivos, efectivamente, que os llevan a esto, pero en concreto mañana aquí hay, digamos, que dos acciones que luego confluyen, ¿no?, en la Plaza de Merindades. Por un lado, ese recorrido del encierro, ese encierro que vais a hacer, y luego, por otro lado, esa concentración de tractores, que eso quizá va a ser lo más vistoso, por así decirlo, desde el Sadar, que van a venir por la Avenida de Zaragoza, hasta la Plaza de Merindades. Supongo que todo está bien establecido, porque va a ser un follón, permíteme la expresión.
Sí, bueno, pues la verdad es que son dos actos. Desde aquí, bueno, primero pedir disculpas a la ciudadanía, pero yo creo que en este sentido nos entiende perfectamente, y animarla, bueno, pues a que se sume con nosotros, porque al final el problema es de todo, ¿no? Si nosotros no ganamos dinero y no producimos, pues quiere decir que la alimentación va a depender de otros, y eso siempre suele ser mala consejera. Entonces, bueno, pues mañana, como decías, hay dos acciones. Una es una concentración de tractores que saldrá a las 11:30 desde el Estadio del Sadar. Subiremos por la Avenida Zaragoza y luego por Navarro Villoslada, terminar en la Plaza Merindades. Y la segunda acción será también a la misma hora, para la gente que vaya a pie, es un encierro simulado donde no hay toros, pero sí que hay 6 tractores. Bueno, donde saldrá de la Cuesta de Santo Domingo, pasará pues por el recorrido habitual del encierro, solo que en vez de terminar en la Plaza de Toros, terminaremos en la Plaza Merindades también, donde confluiremos las dos acciones y donde se hará entrega a la delegación del Gobierno de un manifiesto donde están, bueno, pues la tabla reivindicativa de las dos organizaciones que llevamos a cabo la protesta, que somos la UAGN y la Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Navarra.
Sí, porque creo que Nena Farroa no ha querido unirse, ¿no?, a esta convocatoria.
Bueno, no ha querido unirse, pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que terminar mañana y nos tenemos que sentar, porque al final, bueno, pues los problemas nuestros son sus problemas también, y viceversa. Sí. Yo creo que es bueno que vayamos unidos, y esa unidad de acción pues nos dota todavía más, si cabe, de esa fuerza que necesita el sector.
Unas reivindicaciones que, en primer lugar y ante todo, pasan por esos precios dignos, vamos, que os paguen más, porque claro, el abismo que hay entre lo que a vosotros os pagan esos productos que cultiváis, o es en el caso de los animales, del ganado también, supongo, es un abismo con lo que luego el consumidor paga en un supermercado o en una tienda de barrio.
Sí, bueno, partiendo de la base, lo que he venido repitiendo estos días, ¿no? Al final, pagar con precios de 2020 y cobrar con precios de hace 30, 40 años es una bomba de relojería, y tenía que estallar, y el campo ha dicho basta, los agricultores han dicho basta, los ganaderos han dicho basta, y esto no quiere decir que al consumidor el precio le sea más caro, y si le es más caro estamos hablando de céntimos, pero no tiene por qué ser así, simplemente es, bueno, pues que esa tarta de beneficios que hay en la cadena desde que sale el productor hasta el consumidor se reparta como se tiene que repartir. No tiene sentido que el que pone en juego, entre comillas, un producto pierda dinero. Pues bueno, pues a partir de ahí algo estamos haciendo mal.
Claro. Pero, ¿qué opináis vosotros de las palabras hace unos días del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que, bueno, la culpa de todo esto la tienen los supermercados, las grandes superficies, que ahí está el principal problema?
Bueno, pues por un lado no le falta razón y por otro lado, bueno, pues él, su gobierno, es el que tiene pues el poder de una mesa de precios que lleva sin reunirse, un observatorio de precios desde 2014, dotarle de esa fuerza, de ese dinamismo y sobre todo, bueno, pues cuando se ve que hay un eslabón de la cadena que tiene un margen pues amplio, intentar corregir eso y sobre todo intentar que la venta a pérdidas y esos productos reclamos que se ven todos los días en las grandes superficies y demás, pues eso quede totalmente prohibido, ¿no? A nadie le gusta ver cómo se tira su trabajo viendo esas ofertas en los supermercados y en las grandes superficies y lógicamente eso es lo que tiene que corregir. Está muy bien pues como desvío de atención hacia una gran superficie, pero lógicamente es el gobierno en este caso el que tiene el poder y el que puede adoptar las medidas necesarias para corregir esa situación.
Pero solo ese es el motivo, es decir, no hay otras causas que llevan a que esto suceda.
No,
yo
bueno,
creo
ver,
que es un compendio, ¿no?, de motivos, por así decir, ¿no?
Así es, o sea, al final nosotros, bueno, daos cuenta que nosotros producimos bajo los mayores estándares de calidad del mundo. Nunca se había consumido producto tan seguro en la historia. Y hay datos que cuando nosotros hablamos con el sector de la sanidad, antes lo extraño era, extraño entre comillas, era que alguien viviese más de 80 años y ahora lo extraño es que alguien pues casi no llega a esa edad, ¿no? Y hablamos con el sector sanitario y nos dice, bueno, que hay mucha gente que con 80 años tiene el historial médico de dos gripes. Ahí evidentemente, bueno, pues influye la alimentación y como tal, pues nos gustaría que se nos reconociese. Si hablamos de normativa, pues nosotros producimos con unos estándares de calidad en la Unión Europea que las importaciones no lo tienen, pero no solamente a nivel de producto fitosanitario y de seguridad alimentaria, sino a nivel social. Cuando nosotros competimos con importaciones de terceros países, significa que nosotros estamos pagando unos salarios, una seguridad social, prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, y resulta que tenemos que competir con productos que vienen de Marruecos, donde se trabaja por $5 al día, donde trabajan los niños, los abuelos, y si hablamos de Sudamérica, ese sueldo estamos hablando de un dólar, ¿no?, al día. Eso es lo que tiene que saber la gente cuando consume esos productos y, sobre todo, pues bueno, pues decirle que no ayuda para nada a esos países, a los agricultores de esos países, lo que está haciendo es todo lo contrario, ¿no? Está fomentando que con esos salarios la gente no tenga más que otra salida que montarse en un cayuco y jugarse la vida.
Y además la garantía, digamos, desde el punto de vista de la salud alimentaria, con los productos que llegan de esos países, no sé, me da la sensación de que no es tan no son tan exigentes como aquí, como bien nos has dicho, ¿no? A la hora de elaborar esos productos, de cultivarlos con todo lo que os exigen.
Para que veáis la sinrazón de mucha normativa de este tipo, a nosotros se nos prohíbe pues utilizar ciertos productos fitosanitarios cuyo límite máximo de residuos, es decir, la cifra o la cantidad que tiene que ingerir o que tiene que llegar al cuerpo humano para ser nociva, bueno, pues significaría que tendría que estar dos vidas consumiendo ese producto para tener una mínima afección. Sin embargo, en la Unión Europea esos productos están prohibidos. Pues la sinrazón es que, por ejemplo, en mascotas que conviven con nosotros en cualquier casa, ese producto está autorizado y en productos de terceros países que se importan aquí está autorizado, con lo cual no tiene sentido que a mí me obligues a no utilizar un producto y a las importaciones pues no les impongan esa prohibición, cuando al final el consumidor tiene libertad de elegir los dos y en el etiquetado no se explica precisamente eso.
Has mencionado a la Unión Europea, ahí estaría también la PAC, que es otra de vuestras reivindicaciones. En ese sentido, ¿qué es lo que exigís ante la nueva PAC?
Bueno, a nivel de política internacional, nosotros lo primero que exigimos que es que en las negociaciones de comercio internacionales se evite la agricultura, ¿no? Se evite la alimentación, se elimine la alimentación. No tiene sentido que cuando hay un problema entre Boeing y Airbus, el pagano sea el vino y el aceite español. Bueno, pues esa torpeza a la hora de negociar no tiene sentido y sobre todo, insisto, el utilizar la alimentación elimina toda ética de esa negociación y bueno, pues nos estamos hablando con el hambre, con el pan de la gente, y estamos hablando que eso puede provocar, bueno, pues auténticos o auténticas guerras, ¿no? Como lo estamos viendo. A nivel de PAC, pues lógicamente, pues defender el sector y sobre todo transmitir al consumidor que aquí nosotros no somos los culpables del cambio climático, o por lo menos somos igual que los demás. No envenenamos a nadie porque nuestra trazabilidad, como he dicho antes, es la mejor del mundo, y lógicamente esa política agrícola común, que no olvidemos que es la única política común de toda la Unión Europea, pues hay que salvaguardarla, y no tiene sentido que los que estemos aquí nos autoimpongamos unas normas que sean incumplibles y que en muchas explotaciones la dejen en pérdidas, y sin embargo abramos la puerta a productos de terceros países donde realmente ni se sabe cómo se ha producido socialmente ni a nivel de seguridad alimentaria.
Bueno, eso serían, digamos, son reivindicaciones que son comunes a todos los ganaderos, agricultores y ganaderos, digamos, españoles. Pero en el caso de Navarra, por ejemplo, en el tema de los presupuestos para este año, ¿qué se contempla de cara a vosotros, a los agricultores y ganaderos? ¿Qué pasa con el canal, con la segunda fase del canal de Navarra? No sé, son temas que están ahí pendientes y que supongo que también son reivindicaciones vuestras, ¿no?
Sí, claro. Bueno, cuando se habla de Navarra, que me preguntabas qué se contemplan los presupuestos. Bueno, que no se contemplan los presupuestos, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, estaríamos hablando de sobre todo, cuando se habla de Canal de Navarra, nosotros, yo lo dije el otro día en el discurso, esto va a ser como más largo que la obra de la Sagrada Familia. Aquí lo que tienen que saber ya, se tiene que saber ya cuál va a ser el trazado de la segunda fase. Vamos a dejarnos de debates absurdos de que si tiene que haber un tubo o dos tubos, y la gente en la Ribera lo que quiere es, lo primero, información, quiere un proyecto, quiere saber qué zonas se riegan y quiere que, bueno, pues que la obra llegue y que se pueda regar. Cuando se habla de agua, parece que es un bien no finito, y parece que es, aquí estamos acostumbrados a abrir el grifo y que salga el agua, ¿no? Cuando salimos de nuestra comunidad, vemos los problemas que hay de agua, las luchas que hay de agua, las disputas que hay por agua, y que el que tiene agua tiene un bien muy preciado, ¿no? Y aquí también estamos hablando no solamente para agricultura, ¿no?, y para ganadería, estamos hablando para uso de boca. Por tanto, yo creo que la población de la Ribera se merece eso. Y me hablas de presupuestos, pues lógicamente lo que siempre hemos demandado, ¿no? Es un sector, el nuestro, que quiere invertir, que tiene pulmón para invertir. Cuando se habla de presupuesto, hay que decir que todo ese dinero que viene destinado a inversión, en un porcentaje muy alto viene cofinanciado por Europa, y la parte que pone Navarra se recupera prácticamente en el minuto uno vía impuestos, vía IVA y demás, con lo cual a Navarra le es bastante rentable.
Bueno, pues no sé si hay alguna reivindicación más que llevéis en vuestras mochilas, ¿no?, y que mañana vais a pasear por las calles de Pamplona.
Bueno, pues podríamos estar hablando de reivindicaciones
toda la mañana,
¿no? Pero bueno, pero sí que es cierto que eso es lo principal, y sobre todo, bueno, pues concienciar a la sociedad de que mañana es importante que también nos apoye, porque estamos hablando de un sector que le da de comer y que todos juntos, bueno, pues podemos hacer cosas importantes.
Félix, en lo que te refieres a esas normas, esas reglas que tienes que cumplir y que las importaciones no entran, vuestras reivindicaciones que sean las mismas, pero subiendo las de las exportaciones, bajando las vuestras o nivelando un poco.
No. O sea, nosotros cuando decimos que no estamos de acuerdo en esas condiciones, lógicamente nosotros, cuanto mejores sean las condiciones en las que tengamos que producir, me refiero a los estándares de calidad más elevados, mejor para nosotros. Pero habrá que explicarle al consumidor, diciéndole que este producto tiene estas condiciones sociales, de seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, y habrá que explicarle que estas otras no. Y habrá que contar lo que he dicho yo, que por mucho consumir producto de otro país, no significa que lo estamos haciendo rico. Estamos haciendo rico una parte de la cadena, pero ese beneficio no llega al productor de Marruecos, no llega al productor de Perú o de China. Y eso es lo que tiene que entender, que habrá que corregir esa situación, obviamente, pero para eso está la política internacional, no para ponernos aranceles unos a otros, sino para ayudar a países subdesarrollados. Y una vez de que todos tengamos las mismas reglas, pues bueno, pues competiremos, y a lo mejor nos ganan ellos porque tienen mejor tierra y mejor clima, pero yo creo que eso es lo justo.
Bueno, Félix, pues ya terminamos. Recuérdanos el horario de mañana de esas dos acciones en Pamplona.
Bueno, pues estaríamos hablando que a las 11:30 sale la concentración de tractores del Sadar, subiría por Avenida Zaragoza y por Navarro Villoslada hasta llegar a Merindades, y el recorrido del encierro pues sería el recorrido típico del encierro que todos conocemos. A las 11:30 también salida de la Cuesta Santo Domingo, solo que en vez de entrar en Plaza de Toros nos iríamos a la Plaza de Merindades, donde entregaremos un manifiesto a la delegación del Gobierno.
Bueno, pues ahí vais a estar, se os va a ver, ¿eh? Creo que se os va a ver bastante mañana, ¿no?
Espero que sí.
Seguro, seguro que sí. Nosotros también, bueno, pues ahí estaremos para contarlo, ¿no?
Félix Barín, presidente de UAGN, muchísimas gracias por atendernos y nada, mañana que vaya muy bien el evento.
Pues muchas gracias.
Gracias, Félix. Un saludo.
Hasta luego,
un saludo.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros en este martes también queremos conocer cómo tener nuestro baño de la mejor manera, de una forma confortable, segura y también, por qué no decirlo, también muy bonita. Y para ello, para saber cómo poderlo hacer, vamos a saludar y escuchar a Iker Alberdi de Ducha Ya. Iker, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, cuéntanos esa maravilla que se llama en una mañana dejo de tener esa incómoda y poco segura bañera y paso a tener un plato de ducha pues súper chulo y sobre todo súper seguro y confortable.
Pues hombre, se llama muchos años de experiencia, mucha especialización y bueno, cabezonería en su momento para prepararnos, para fabricar todos los materiales en nuestras instalaciones totalmente a medida y bueno, pues todo eso nos ha dado la posibilidad de lo que decíamos, ¿no? Lo que antes eran obras que se sabía cuándo empezaban, pero no cuándo iban a terminar, bueno, a conseguir organizarnos de manera que eso, con todo bien hecho a medida, se pueda empezar y acabar en el día, sin correr, que a veces la gente también se asusta un poco y dice, pues si acaban en el día va a haber problemas. No, todo lo contrario, se acaba en el día, pero se tapa, se protege todo muy bien para no ensuciar, se deja todo bien limpio y bien recogidito al terminar y a partir de ahí incluso con mayor garantía y bueno, con muchos mejores materiales que los que se utilizaban en la obra, digamos, más tradicional. Así que, bueno, tranquilidad total y bueno, pues esas incomodidades de que los gremios tengan que andar por casa, reducido pues a la mínima expresión.
Tranquilidad y sobre todo soluciones a un montón de problemas que uno puede pensar que hay en su baño, pues bueno, ahí tenéis soluciones y experiencia para rato para poderlo dejar todo de la mejor manera.
Sí, sí, porque bueno, la experiencia en este caso, la veteranía y la experiencia sí que es un grado y lo que dices tú, la palabra solución es la que más nos gusta porque al final lo que hacemos es eso, buscar soluciones a cada baño, a cada persona que tiene que utilizar ese baño y bueno, todo siempre totalmente a medida y personalizado. Esas bañeras que se cree alguien igual que no va a poderse hacer nada porque hay una ventana donde tiene que sujetarse la mampara o porque el techo tiene una caída porque es un tipo aguardillado o por bueno no sé por no tener azulejos antiguos, bueno, por todo eso que nos llamen, que tenemos soluciones para no sé si decir todo, pero casi todo seguro e incluso pues bueno desde hoteles, hospitales, casas rurales, nos están llamando también para dar todo tipo de soluciones de cambios de baño por ducha y también de ducha por ducha, que también hay muchas duchas que en su día igual se hicieron con otros materiales, con más limitaciones a nivel de medidas, con platos de ducha un poquito más altos, más resbaladizos y que bueno, que ahora se pueden cambiar y hacer ducha, convertirlo en duchas pues son mucho más accesibles en la que como se fabrica toda medida, pues podemos aprovechar mucho mejor el espacio de baño, tanto para darle más amplitud a la ducha como a veces igual para cambiar un poquito la forma y darle más amplitud al resto del baño.
También como dices, se puede actualizar ese plato de ducha y además también podemos hablar de grifería.
Sí, sí, la verdad es que bueno, en eso no paramos. Hace unas semanas hablábamos de que estábamos ahí en Cevisama, en Valencia, en la feria, viendo las últimas novedades y bueno, la tecnología no para y nosotros lo que sí que hacemos siempre, toda esa tecnología, todo lo que va surgiendo, bueno, pues traerlo a nuestras instalaciones, comprobarlo, probar, estar seguros de que sean materiales que, bueno, que van a dar un buen rendimiento y que también el mantenimiento, la calidad del servicio técnico va a estar totalmente garantizado para que no haya problemas y a partir de ahí, por lo que decías tú, griferías termostáticas en las que elegimos la temperatura y ya no tenemos que andar con esos cambios en la temperatura del agua que nos dejan ducharnos cómodamente o los inodoros con las funciones de vida incorporado que ya llevamos varios años instalando y la verdad es que la gente está encantadísima. Bueno, y ya no qué decir, pues de las mamparas con sus tratamientos antical para que los cristales se ensucien menos, además en la zona de Navarra que hay zonas en las que hay muchísima cal, pues bueno, todo ese tipo de tratamientos que lo que hacen es facilitar la limpieza, facilitar el mantenimiento, porque es algo que también nos preocupa, no solo el hacer la ducha y irnos, sino todo lo contrario, el que la gente tenga una ducha que se pueda mantener fácil, que esté limpia y en perfecto estado durante muchos años y que, bueno, como hasta ahora nos sigan así recomendando todos nuestros clientes y hablando bien de nosotros.
¿Y qué? Recuérdanos dónde contactar con vosotros.
Venga, fácil. Nos pueden llamar por teléfono al 948 10 27 27, visitarnos, si no, en la calle Tajonar número 1, enfrente de los edificios inteligentes, y si prefieren hacerlo por internet, pues en www.tuchaya.com o en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, pueden ver vídeos, fotos nuestras, así que nada, que nos contacten como sea y nosotros ya nos ponemos a partir de ahí manos a la obra.
Iker, un saludo y muchas gracias.
Gracias a ti y hasta luego.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar de UAGN y es que mañana va a haber en Pamplona una concentración en la cual se va a poder ver tractores por el recorrido del encierro y también desde el Estadio del Sadar hacia Merinades para reclamar un trato justo, y es que las reglas con las que juegan ellos son muy diferentes a todos los alimentos que vienen importados, con lo cual, bueno, hay muchas diferencias de salud, de tratamientos y, por supuesto, de condiciones laborales de quienes tienen que realizar todo ese trabajo. Nosotros vamos ya con la información del tiempo, del tráfico, de la Guardia Civil, y también hablaremos de otro tema de actualidad, de los taxis y de los VTC.
Este miércoles 10% de descuento en todo el hipermercado Leclerc. 5% en tu tarjeta Leclerc y otro 5% extra. Sí, sí, como lo oyes. 10% en todo el hipermercado. Leclerc, tu compra diaria.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
Una previsión con cielos nubosos, de nubes bajas sin descartar que den origen a brumas y bancos de niebla matinales en Pirineos y sierras del oeste. No se descarta alguna llovizna débil, eso sin la vertiente cantábrica durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas vienen sin cambios y las máximas en ascenso.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Se circula con normalidad por la red de carreteras de Navarra. Además, recordemos que tenemos dos carreteras cortadas, la NA2012 en Ochagavía y la NA2011 en Salazar, ambas en el punto kilométrico número 7. Por favor, como siempre, les pedimos 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Cada año lo intentas. Este, dejo de fumar. Y luego, bueno, el del café, el de media mañana, un break, ¿no? El de vaya reunión. Pero este año, el que seguro que no te vas a fumar es el de dentro de tu coche nuevo.
Véalo en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos, detrás del Hiper Eroski, o en irunamotor.seat.
Herrera en COPE. COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros un día más nos vamos a conocer la información de la Guardia Civil. Para eso lo damos a Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, parece que siguen apareciendo artefactos explosivos antiguos en campos e incluso en domicilios particulares.
Así es, Alberto. Hoy damos a conocer que por el grupo de especialistas de desactivación de explosivos han destruido recientemente un proyectil de artillería, una granada de mortero y una granada de mano localizadas en las localidades de Izcue y Utérrega. Los artefactos estaban en avanzado estado de oxidación y gracias a la colaboración ciudadana y a la experiencia de los agentes no se han lamentado daños.
¿Dónde se han localizado exactamente estos artefactos?
Pues se localizaron en una finca de Labranza, de la localidad de Utérrega, y en una vivienda de la localidad de Izcue. En este caso, mientras se realizaban labores de limpieza y valoración de unos muebles antiguos, en un cajón. En ambas actuaciones, los agentes trasladaron los artefactos explosivos a un lugar seguro, evitando riesgos para personas, animales o materiales, y procedieron a su destrucción de forma controlada.
Como siempre, es recordar muchísima precaución cuando uno se encuentra este tipo de artefactos, porque pueden conllevar muchísimo peligro. Así que, si te parece, Juan, ¿nos puedes dar algún consejo para quien se encuentre este tipo de artefactos explosivos?
Pues sí, Alberto. Recordamos que no está permitida ni la tenencia ni la compraventa de este tipo de artefactos. Aunque puedan parecer inofensivos debido a su estado de oxidación, pueden contener en su interior material explosivo. Por ello, en caso de conocer la existencia de algún objeto de este tipo, no se debe manipular en ningún momento, procediendo a mantener una distancia de seguridad, evitando que nadie se acerque. Tras ello, avise inmediatamente al teléfono de emergencias 062 de la Guardia Civil.
Juan, entiendo que si sucede como ha ocurrido en esta ocasión, que se encuentran en un cajón haciendo, repasando un inmueble, un artefacto de estos, pues bueno, lo que hay que hacer es llamar inmediatamente, que no hay ningún tipo de consecuencias, ¿no?
Pues sí, sí, no, no. Si se llama inmediatamente al 062, ya se establece el protocolo de actuación para este tipo de casos y se quitan de la circulación estos artefactos, evitando el riesgo de daños a personas y materiales.
Así que, como siempre, recordar, ¿verdad, Juan, ese teléfono 24 horas, el 062, y esa aplicación AlertCops para ponerse en comunicación con la Guardia Civil. Como siempre, Juan, un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Este viernes la radio se va de viaje. Este viernes la radio va a Navartur. Escúchanos y si quieres, ven a vernos. Este viernes de 12:30 a 2 estaremos en Baluarte, en Navartur.
¿Has probado ya nuestra chabata del Reino de Taberna? Elaborada en horno de piedra, con sésamo dorado y rica en malta, con una corteza crujiente y una miga muy fácil de comer, la chabata del Reino te cautivará con un sabor muy nuestro. Ven y sorpréndete. Panaderías y pastelerías Taberna. Confianza desde 1897.
Lexus NX300H híbrido. Descubra una obra maestra de la innovación, del diseño y de la tecnología. Lexus NX300H híbrido por 35.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 31 de marzo de 2020. Más información en lexusauto.es. Descúbralo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número.
Herrera en COPE. COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros a las 12:56 saludamos a Kiko Asín, presidente de Aitán y también de Teletaxi. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablarlo primero de una concentración cancelada, me imagino que a la espera de que ese, de ese compromiso de regular los transportes por parte del Gobierno Navarra.
Eso es, sí, el... Desde la Asociación Nacional del Taxi, a la que pertenecemos aquí en Navarra, se convocó a una celebración, prácticamente, ¿no? Vamos a decir, ¿no? A celebrar la última sentencia en la que tanto la CNMC como Unauto habían pedido que se retiraría el registro de la hoja de ruta. Uh-huh. La Audiencia Nacional ha dado la razón tanto al gobierno como a las asociaciones. Entonces, bueno, era más una celebración y una petición a las distintas administraciones que son ahora las que tienen que exigir que se cumpla, ¿no? Nosotros...
Decía que exigir que se cumpla esto y, por otro lado, también... bueno, ver cómo ahora se instala estas nuevas licencias de VTC en nuestra comunidad.
Sí, vamos a ver, nosotros a día de hoy en Navarra hay 37 VTCs ahí pendientes de poder salir a trabajar, que a día de hoy no lo han hecho. Las 57 que ya están, esas también les implicaría la norma, porque al final la norma no distingue, ¿no? Y entonces, bueno, ayer en la reunión que mantuvimos en transporte, la que nos hizo parar esta concentración, pues fue darle un voto de confianza a que ya desde la Comunidad Foral de Navarra ya van a empezar a hacer el decreto foral que controle las VTCs, ya no las de ahora, sino las que puedan venir y que cumplan la ley, ¿no? El que cumpla el Real Decreto que en Madrid ya se aprobó en el 2018, ¿no?
Vamos, que puedan trabajar con las mismas condiciones que vosotros, dando ese mismo servicio, ¿no?
No. O sea, hay que distinguir que la VTC es la VTC y el taxi es el taxi, ¿no? Uh-huh. La VTC tiene unas normas claras de trabajar y el taxi tiene las suyas. Nosotros somos, si algo tenemos en el taxi, es regulación. Claro. ¿No? Tanto en vehículos como en, ¿no?, donde podemos cargar. Entonces, eso mismo, el Real Decreto del 2018, el Real Decreto Ábalos famoso, que ya es firme de momento, lo que tienen que hacer es cumplir, ¿no? Entonces, ese Real Decreto les exigía a las comunidades autónomas que regularían las VTCs dentro de su ámbito. Uh-huh. Y el compromiso principal, pues es eso, ¿no? El tiempo de precontratación, que lleven registrada la hoja de ruta, tipología de vehículos y, bueno, y todo lo que implica ese Real Decreto, ¿no? Uh-huh.
Pues Kiko, así, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos de cerca este asunto, ¿eh? Un saludo.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Nosotros dejamos con la información nacional e internacional 1 y 5 y seguimos con más contenidos aquí en el 94.9 de FM.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Extremadura, los agricultores mantienen a esta hora cortada la A66 a la altura de Almendralejo. También está bloqueada la autovía A5 a su paso por Navalmoral de la Mata, en Cáceres. Esto en Extremadura, los atascos son kilométricos. En Almería, las gentes del campo impiden también la circulación en distintos puntos de la autovía del Mediterráneo, a la altura del polígono industrial, La Redonda y en El Ejido. Protestas que siguen también a esta hora en la provincia de Cádiz. Los cortes de carretera están afectando a miles de conductores que se han visto bloqueados por estas protestas de los agricultores. Durante toda la mañana estamos recibiendo llamadas de conductores que se quejan de que no se están cumpliendo los horarios de los cortes autorizados. Manuel Pérez lleva atrapado en la provincia de Badajoz, en la A66, desde mucho antes de las 11 de la mañana.
Había un corte previsto de la que cortaban a las 11 de la mañana y después se abría, cada media hora se abrían 10 minutos el paso. Nada, no han hecho nada, han cortado antes, han cortado sobre las 10 de la mañana, no hay paso abierto y entonces aquí hay un montón de personas, de chiquillos también hay bastantes por aquí y la verdad no hay agua, aquí no hay nada porque no hay nada enfrente, está todo vallado y no hay ni bares, o sea que estamos aquí en medio de la carretera.
Es la otra cara de las protestas de los agricultores en un martes en el que hemos conocido las conclusiones del informe sobre pobreza infantil elaborado por el Observatorio Social de la Caixa. El 48% de los niños que viven en España en hogares donde solo trabaja uno de los padres está en riesgo de pobreza. Esto significa un aumento del 35% respecto a hace 10 años. En España estamos lejos de la inversión media europea para combatir esta lacra. Elena Bárcena, de la Universidad de Málaga, es una de las investigadoras que ha realizado este informe.
El gasto de España destinado a familia e infancia ha reducido en comparación con países de nuestro entorno. En concreto, España destina un 3,3% del total de transferencias a familia e infancia. Y, por ejemplo, en la Unión Europea la media es un 9%.
Datos para tener muy en cuenta. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que Salvamento Marítimo ha confirmado que se ha localizado una de las 5 pateras que se dirigían a Canarias y a las que se les había perdido la pista desde el pasado viernes cuando partieron desde la costa del Sáhara. Se calcula que 134 personas van a bordo de esas embarcaciones. La Guardia Civil se sumaba esta mañana a la búsqueda y lo último que sabemos es eso, es que se ha localizado a una de esas 5 embarcaciones. Se ha pasado a disposición judicial la joven de 26 años detenida el domingo en Palencia y que está siendo investigada por abortar y tirar el feto a un contenedor de basura. Ella misma declaró ante la policía que el bebé había nacido muerto. De momento no se ha encontrado el cuerpo del pequeño. Y un juzgado de instrucción de Murcia rechaza por ahora archivar la causa contra los 3 jóvenes afganos denunciados por abusos sexuales por parte de 3 hermanas norteamericanas. Los hechos tuvieron lugar la pasada noche vieja en Murcia y el magistrado mantiene las medidas cautelares contra los acusados a la espera de que las chicas ratifiquen o no la denuncia desde los Estados Unidos.
Y esta tarde la noticia va a estar en el Metropolitano con ese partido de ida de octavos de final de la Champions entre el Atlético de Madrid y el Liverpool, José Luis Corrochano.
Vuelve la Liga de Campeones, es a las 9 de la noche en el Metropolitano. El Atlético recibe al actual campeón de la competición, al Liverpool. El Cholo Simeone alaba al rival y a su entrenador, Jürgen Klopp.
Nos vamos a encontrar con un grandísimo equipo, muy bien entrenado por un entrenador diferente y sobre todo que lo ha ido creando en todos los años que lleva en el club, ¿no? Recordad desde hace 4 años, si no me equivoco, que siempre hemos hablado de grandísimos equipos a lo largo del tiempo y este Liverpool seguramente quedará en la historia, ¿no? Y obviamente me genera admiración para con el rival.
Han llegado a Madrid 3.900 seguidores del Liverpool, 3.400 de ellos tienen entrada, 500 no. Este partido lo va a arbitrar el polaco Marcin Iat. El otro partido del día es el Borussia Dortmund París Saint Germain y lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:30. Y acaba de hablar el propietario del Leganés, Felipe Moreno, sobre el posible fichaje del delantero danés Breivik por parte del Barcelona.
Pues la verdad que estamos muy preocupados, normal. Después de lo que nos ocurrió con el Nesiri, si nos pasa esto con Breivik, pues la verdad que las... el poder mantener la categoría se nos complica cada día más. Yo lo que pensaba es que no lo recogía la ley. Yo pensaba que no podían fichar un jugador en activo y demás. Yo pensaba que eso era un jugador en paro. Pero yo me he quedado sorprendido con esta situación.
¿En qué momento se pone el Barça en contacto con el Leganés?
Ayer por la tarde llamaron y que contemplaban esta situación, igual que contemplaban un par de ellas más.
Y baloncesto, sorteo de octavos de final de FIBA Champions, Tenerife contra el Ostende de Bélgica, Zaragoza, Liezcabelis lituano y San Pablo Burgos contra el Dinamo Sassari de Italia. La eliminatoria es al mejor de tres partidos, podría haber un Tenerife-Zaragoza en cuartos de final.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo ponéis nuevamente el foco en la ciudad siria de Alepo, donde el frío y la pobreza se suman a una guerra que no acaba.
Pues sí, en Alepo reina un frío glacial en estos días de febrero. Durante la noche la temperatura baja hasta los 7 grados bajo cero. En ese clima se produjo la historia de Imán, la niña de año y medio que sufría bronquitis y murió congelada la semana pasada mientras su padre intentaba llevarla a pie al hospital desde un campo de refugiados en las afueras. El Papa se refirió conmovido a esta niña durante el Ángelus del pasado domingo y volvió a pedir que la comunidad internacional no se olvide de Siria. En El Espejo vamos a contar el testimonio del arzobispo Greco Melquita de la ciudad, Jean-Clement Jambart, que ha vendido su coche para que 500 familias puedan calentarse en este dramático invierno. Lo contamos en un rato en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Y nosotros abrimos hoy este tercer bloque de zonas de nuestra comunidad de Navarra con problemas de despoblamiento. Hemos hablado de los Pirineos, hemos hablado de la Merina de Sangüesa y hoy hablamos de Tierra Estella. Para ello hablamos con Josu Estenada. Josu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Josu, tenemos que repasar un poco cómo estáis en vuestra zona, una zona que obviamente nuestra compañera Esther García, que es de esa zona, siempre nos informa. Pero cuéntanos un poco las peculiaridades. Hemos conocido las de Pirineos, hemos conocido las de Sangüesa, y cuéntanos un poco la de Tierra Estella. Ya te aviso que te preguntaré luego por la cobertura de teléfono y de internet, en donde tanto en Pirineos como en Sangüesa, pues la verdad es que andan muy justitos.
Bueno, pues aquí también andamos justos también de coberturas. Hay días que, por ejemplo, pues te quedas colgado totalmente, no tienes acceso a internet, y la cobertura del móvil pues también falla, claro. Y como hoy en día la cobertura del móvil va ligada a la de internet, porque como aquí a las zonas rurales llega por ondas porque no nos llega todavía la fibra óptica, pues hay muchos días que estamos totalmente vendidos.
Vamos, un problema lo primero de comunicación, que ya de por sí es grave. Me imagino que con sectores prioritarios, principales e importantes como educación y sanidad, habrá zonas pues bueno con pocas facilidades, ¿no? Como mínimo.
Sí, así es. Totalmente, tienes toda razón.
Dime.
Aquí tenemos, pues nada, pues hay los médicos, tenemos 2 días a la semana aquí en el pueblo y el resto de servicios, lo de internet, lo que te comentaba, pues muchos días, por ejemplo, en este sector, que ahora se está haciendo ya todo, se hace todo online, todos los trámites se hacen casi el 100% online, pues hay muchos días en los que estás totalmente vendido. Y no tienes acceso, pues, a, por ejemplo, a internet para hacer cualquier tipo de trámite con el departamento.
Una zona de Tierra Estella que, claro, también hay que tener en cuenta que es muy amplia y que habrá, me imagino, que muchos pueblitos que poco a poco se están quedando sin gente.
Pues sí, aquí en el Valle de Aguilar, por ejemplo, tenemos a 5 kilómetros de mi pueblo, hacia Aguilar de Codes, tenemos a Zuelo, que ahora mismo pues tiene censados 24 o 25 personas. Y hace 20 años pues estaban casi 100.
No, es que hay mucha diferencia. Por lo tanto no hay gente, por lo tanto no hay servicios. Y como no hay servicios, pues cada vez hay menos gente. Una despoblación que empieza a ser ya crítica. ¿Qué soluciones o cómo podemos ver un poquito de luz para tratar de frenar este problema?
Pues lo fundamental sería hacer que los pocos jóvenes que quedamos, pues se quedarían lo que es en la zona rural. Claro, El tema es lo que estamos hablando, pues que no tenemos los mismos servicios en las zonas rurales que, por ejemplo, en las ciudades. Entonces, pues es muy, muy complicado. Se podían tomar muchas medidas, pero hay que tomarlas. Entonces, dependemos un poco de lo que, cómo actúe, pues, ahora en este, en lo que estamos ahora, pues, joder, tenemos, es que tenemos unas dificultades amplísimas. Por ejemplo, los jóvenes que se quieren instalar, pues hay muchos que por tema de presupuestos, pues no llega y no se pueden instalar. Entonces es una pena que gente que se quiera quedar en las zonas rurales no tenga el acceso o los medios para poder quedarse.
Es decir, claro, hay gente que se quiere ir a la ciudad por la diferencia de servicios, etcétera, y es que hay gente que se quiere quedar y no tiene los medios, ¿no?
Exactamente. Ese es el mayor problema que estamos teniendo. Gente que se quiere quedar y que no tiene los medios para quedarse, pues porque no se los facilitan o porque hay muchas dificultades.
Josu, me imagino que como en otras zonas pasará encima que tienes un problema porque entre semana y en invierno tienes un volumen de gente, pero llega el fin de semana y sobre todo cuando llega el buen tiempo y el número de gente será el doble o el triple y tienes que darles con los mismos servicios también cobertura a toda esa gente, ¿no?
Exacto. Aquí, por ejemplo, en vacaciones y en las vacaciones estivales, pues se puede decir que, por ejemplo, este valle pues se duplica la cantidad de población que reside durante esas fechas. Uh-huh. Y bueno, pues es complicado porque al final es lo que dices, faltan muchos servicios, se han perdido muchos servicios porque antes había todo tipo de servicios en los pueblos, pero es que ya hoy en día prácticamente no tenemos ninguno.
Uh-huh. Servicios y también trabajo, ¿no? Como dices, para que esos jóvenes que tienen la tentación de irse a la ciudad, para que se queden, claro, necesitan servicios, necesitan tener facilidades para poder quedarse y también trabajo.
Claro, así es. Y totalmente falta, en las zonas rurales se tenía que hacer, pues yo qué sé, un compromiso por el cual se podría pues mover los entornos en los cuales los núcleos de población son más altos en las zonas rurales, pues hacer, yo qué sé, algún polígono, hacer unas zonas de industrialización, dar más acceso a los jóvenes a que tengan un puesto de trabajo cercano a la zona rural.
Y que además, Josu, eso al final es volver a generar riqueza, es decir, si en el pueblo hay actividad, la gente tiene trabajo, la gente tiene un sueldo, y esto al final vuelve a repercutir en Navarra, es decir, esas ayudas, esas subvenciones que puedas hacer, esa apuesta que haces por el pueblo, luego te vuelve como comunidad.
Así es, si nos dejamos morir desde las zonas rurales, que es lo que está pasando en Navarra y prácticamente en la totalidad de España, se va a llegar a un momento en el cual va a haber tanta gente en las ciudades que se va a hacer totalmente insostenible, porque al final los que cuidan un poco el medio ambiente y hacen un poco la prevención de incendios y todo ese tipo de cosas son la gente que vive en las zonas rurales. Y si las zonas rurales se despueblan, que es lo que está pasando, pues el futuro es muy, muy complicado.
Un futuro muy complicado porque además perdemos una sabiduría y una cultura que hay en los pueblos, que como has dicho tú eres uno de los jóvenes de esta zona de Tierra Estella que de momento resiste, pero claro, es que uno va a un pueblo, habla con un mayor y es que sabe lo que no está en los libros.
Así es. La experiencia que tienen las gentes mayores de los pueblos es amplísima. Te puedes quedar alucinado de lo que pueden llegar a saber y la experiencia que tienen. Pero bueno, se está perdiendo y lo que hay que hacer es tomar medidas y tomarlas ya. Tomarlas ya porque si no las zonas rurales se mueren, se están muriendo ya.
¿Llegaríamos a tiempo poniendo las medidas necesarias o crees que ya vamos muy tarde?
Oh, es tarde. Es muy tarde porque ya se ha perdido mucha densidad de población. Las ayudas sería bueno por lo que haría un poco apaciguar lo que es la cosa, pero al fin y al cabo yo creo que vamos muy tarde ya. Esto se tenía que haber hecho hace 10 años mínimo.
Por último, ¿es primero el huevo o la gallina? Es decir, ¿no hay servicios porque no hay gente o no hay gente porque no hay servicios?
Pues yo creo que no hay gente porque se está yendo hacia una cultura de vivir en las ciudades y abandonar las zonas rurales. Los servicios brillan por su ausencia, eso está claro, pero hay que cambiar un poco la mentalidad de las personas. Yo creo que es una de las cosas que habría que hacer hincapié. Y claro, otra cosa es pues meter bonificaciones a la gente que reside en los pueblos, a la gente que se empadrone, facilidades a la hora de tener familia. Es que hay muchos aspectos que habría que tener en cuenta.
Vamos, por lo que veo no eres muy optimista, ¿no?
No, la verdad es que ya llevo aquí unos cuantos años y lo veo muy negro, lo veo negro, muy negro. Bueno, pero bueno, hay que intentar lo que sea y seguir para adelante e intentar tomar soluciones y llegar a buen puerto.
Bueno, vamos a intentar por lo menos que se tomen decisiones, que se hagan cosas para ver si lo podemos conseguir, porque seguro que no haciendo nada no conseguimos nada. Josu, muchísimas gracias por atendernos, por explicarnos un poco la situación y contarnos cómo estáis, y a ver si entre todos podemos remar, como digo, para que se pongan a hacer ya acciones lo más rápido posible, ¿eh?
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis que a vuestra disposición cuando queráis.
Un saludo y muchas gracias y mucho ánimo, ¿eh?
Muchas gracias igualmente. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Y nosotros vamos a hablar también de alimentación, concretamente vamos a saludar a Íñigo San Miguel de Carnicerías San Miguel. Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Alberto, buenas tardes.
Bueno, tenemos que hablar lo primero de un 60 aniversario que se dice pronto, ¿verdad?
Se dice muy pronto, la verdad. Ya segunda generación de carniceros aquí en Pamplona y este año 2020 es 60 aniversario.
Bueno, la verdad es que para celebrar y además desde Carnicería San Miguel, pioneros en la cría de bueyes y ahora también con estas razas de Angus y Wagyu.
Sí, sí, la verdad que desde hace ya muchos años empezamos con la cría de bueyes aquí en Zabaldica, en Navarra, que nos ha ido muy bien. Bueno, cría de bueyes, vacas, terneros, etcétera. Nosotros somos ganaderos, aparte de carniceros. Uh-huh. Y sí que es cierto que, bueno, esto es un proyecto que iniciamos allá por el año 2014 y ahora empieza a dar un poquito sus frutos.
Uh-huh. 60 años, como dices, ganaderos, carniceros, y también toca comercializar estos productos. Así que tenéis prácticamente todo el abanico hecho, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que desde, pues sí que somos productores y vendedores a la vez, comercializadores también. Disponemos de puntos de venta aquí en Pamplona, venta hostelería y venta online.
Uh-huh. Como dices, hablando de la venta, tenemos la venta tradicional al público, tenemos la venta hostelería y también desde 2008, hace ya 12 años, también venta online.
Venta online, sí. Lo que empezó siendo una, pues como si dijéramos, amoldarnos a las nuevas tecnologías, etcétera, ahora se ha convertido en un pilar básico de nuestra empresa.
Si te parece, vamos a hablar un poco de esa cría de bueyes y de esa cría de Angus y Wagyu, algo que obviamente os diferencia y que implica, imagino, que un montón de cosas y de trabajo, ¿no?
Mucho trabajo, mucho trabajo. Ya de por sí esto es un oficio con mucho trabajo, pero bueno, la verdad que tenemos una cierta experiencia ya que mi padre, Andrés San Miguel, fue el pionero en todo este tema de la cría de bueyes, etcétera. Y bueno, contamos con instalaciones en Zabaldica, en el Valle de Esteribar, y ahora también tenemos en Naderiz, donde estamos criando Angus y Wagyu. Bueno, lo que te digo, lo que empezó siendo como una pequeña locura ya por el año 2014 y tal, pues va dando sus frutos, estamos bastante contentos.
Uh-huh. Va dando sus frutos y claro, obviamente, un sector, el navarro, en el cual nos gusta también lo nuestro y lo que se cría aquí, ¿verdad?
Claro, claro. Esa era una de las premisas que yo hacíamos mucho hincapié en casa, en que, así como las razas no son originarias de Navarra, sí que nos hacía mucha ilusión y queríamos que que lo que tendríamos sería propio de Navarra, nacido y criado en Navarra.
Explícanos un poquito qué condiciones o qué condicionantes tienen la cría y, por supuesto, el producto de Angus y de Wagyu.
Bueno, a ver si me entiendes. Angus es una raza de origen escocés, ¿vale? Nosotros allá por el año 2014 hicimos la inseminación de los esto y la verdad que los primeros frutos fueron un poco difíciles, no salía la carne que nosotros queríamos y ha sido hasta este año 2019-2020 donde hemos encontrado un...
Procesos obviamente llevan años, claro.
Años, es que esto lleva años, sí. Lo que empezó siendo como una pequeña locura, una pequeña tal, ahora sí que es cierto que está empezando a dar sus frutos en una carne pues realmente muy buena, criada y nacida en Navarra, que es lo que hacemos verdadero hincapié. Y luego es una carne pues que es muy rica en hierro, es en fósforo, es muy muy buena para los deportistas, etcétera. Es una carne, la verdad que es una carne muy buena, buena, distinta a lo que tenemos aquí, pero muy buena de comer.
Uh-huh. ¿Y la de Wagyu?
Y la de Wagyu tiene ciertas similitudes con la de Angus, pero es una raza totalmente distinta. Nosotros, esta raza de Wagyu es originaria de Japón, luego ya una vez empezó allá en Japón, sí que es cierto que se exportó a varios países europeos, Estados Unidos, etcétera, y nosotros pues quisimos inseminar también con Wagyu. Y ahora tenemos las primeras, en el año 2019, los primeros que hemos matado, pues sobre todo la gente lo que nos dice es pues que es una carne espectacular. Uh-huh. Y la verdad que es una carne espectacular, ¿eh? Guarda ciertas similitudes con el Angus, pero no deja de ser una raza totalmente distinta.
Uh-huh. Oye, qué curioso, habrá que probar. Claro. Íñigo, 60 años en los cuales obviamente tenemos que entremezclar tradición con estar a la última.
Pues sí, la verdad que en ese aspecto nosotros como familia, ya mi padre Andrés San Miguel siempre ha sido muy tradicional, pero como él decía, sin dejar de invertir en la empresa, siempre a la última. Bueno. Y la verdad que es la línea que hay que llevar, porque si no hay que estar con los tiempos. Uh-huh. Realmente.
Íñigo, recuérdanos cómo visitaros a estas carnicerías San Miguel y también en esa venta online para ese producto criado y hecho en Navarra para poderlo consumir.
Mira, tenemos dos carnicerías venta al público en Pamplona, que son Carnicería San Miguel en la Avenida Pío XII, uh-huh. Y luego tenemos otra en Nuevo Artica, en Plaza Madres de Mayo, nave 6. Y todo el mundo que quiera, pues se puede meter en www.lamejorcarneentucasa.com.
Uh-huh. Pues Íñigo San Miguel, muchísimas gracias por atendernos y nada, que sigamos todos apostando por el producto navarro.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Gracias, chao.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20 minutos, nosotros damos de nuevo la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía y vamos a hablar de actualidad. Hacemos una pausa y saludamos a Maite Moro de nuevo.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este martes a las 6 de la tarde, nueva cita con la muestra de expresión artística contemporánea en euskera Garaikide. Leire Urbelz y alumnado del Instituto de Iturrama van a presentar el proyecto de mediación artística, la estética de la apertura difuminando los límites. La cita en el pabellón de mixtos. A las 7 de la tarde, este martes, se proyecta en Civivox Mendillorri el western Duelo de Titanes. Se organiza en colaboración con Retina Navarra y por eso se proyectará con sistema de audiodescripción. La entrada libre, previa retirada de invitaciones desde una hora antes. Y persona o entidades sin ánimo de lucro pueden solicitar el uso de los centros comunitarios como espacio de encuentro y de actividades. Las inscripciones pueden hacerse hasta el próximo 17 de marzo. Más información en el teléfono 948-420-510 y en centroscomunitarios@pamplona.es. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, en Pamplona, abierto sábado mañana y tarde en el polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villava y en ocasiónplus.com.
Últimos días de rebajas en pantalón. Cazadoras y abrigos desde 39,90 euros. Camisas 19,90. Jerseys 19,90. Sudaderas chico 19,90. Y pantalones Lois y Levis con el 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Pantalón, Bergamín 4 Pamplona. Últimos días de rebajas.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores. Expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea, en Pamplona, Plaza del Castillo 20. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más información en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia. Terapia capilar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Maite, buenas tardes de nuevo. Tenemos que hablar de la
buenas
policía
tardes.
Local.
Sí, de la policía de barrio, la que se conoce como la policía de barrio, de la policía municipal o, bueno, o policía comunitaria. Digamos que la denominación es así, de las dos maneras, pero para que todo el mundo nos entienda, es la policía de barrio, esa policía cercana. En teoría es una policía cercana y además se han propuesto acercarse aún más a los ciudadanos y por eso a partir de ahora van a atender mensualmente a los vecinos en los centros de la red Civivox y allí, bueno, pues podrán hacer llegar de forma directa las sugerencias, las demandas y las propuestas los propios vecinos. Han hecho hoy balance del año 2019 y en principio nos han contado que ya están en todos los barrios, o sea, hay policía de barrios en todos los barrios de Pamplona, casi 4.000 actuaciones a lo largo de 2019. Pero, ¿qué funciones exactamente tiene esta policía de barrio? Lo cuenta el jefe de la Policía Municipal, Javier Goya.
Visita asidua a todos los centros educativos, comunitarios y asociaciones vecinales, que se hace casi a diario, siempre que demanda cualquiera de los vecinos o cualquiera de los comerciantes, vamos, y si no, pues en las visitas periódicas se hace. Y luego, pues cada día se examinan las incidencias que tiene Policía Municipal sobre ese barrio, pues para darles posible solución o hablar con los vecinos para recabar más información. También se hace mediación de temas que no se pueden judicializar, pero que crean bastante malestar.
Bueno, pues esas son algunas de las funciones de esta policía cercana, de esta policía de barrio. Uno de los barrios donde más se está actuando, y eso que solamente llevan desde el mes de noviembre, porque se ha ido implantando, ¿no?, barrio a barrio, bueno, pues ahí es han destacado que han tenido que realizar muchas actuaciones.
Se ha hecho una inspección en los establecimientos de la calle del Benzu, con cierre y precinto de uno de ellos, por problemas de... Bueno, sanitarios.
Sí.
Teníamos en el barrio de Milagrosa bastantes problemas con bajeras utilizadas como vivienda. Se ha hecho también un estudio de todas de ellas, bueno, pues regularizando lo máximo posible. Se ha localizado también lugares de venta y consumo de sustancias.
Bueno, bajeras que se están utilizando como viviendas, ¿eh?, en la Milagrosa. Y bueno, hace poquito veíamos como hace unos pocos fines de semana, ¿no?, esa bajera en la que se celebró una fiesta, una macrofiesta con no sé cuántas personas dentro, con drogas, menores, alcohol, bueno, no había manera de... Aquello no tenía, por supuesto, las condiciones de seguridad requeridas, etcétera, etcétera. Otro barrio también importante y preocupante en este caso es La Rochapea. Ahí es quizá donde más actuaciones han tenido que llevar a cabo. Hay problema de drogas, también hay problemas con pisos que son del ayuntamiento para personas en exclusión y se dan circunstancias como las que vamos a escuchar.
Ese piso no está ocupado por la persona que debiera de estar ocupándolo, que a su vez ocupan otras familias de las cuales no tenemos ningún tipo de control. Estas personas están pagando un alquiler a esa persona que supuestamente se lo había cedido el ayuntamiento, este caso, y tirando de él van surgiendo otros y localizamos a personas que eran las que se encargaban de hacer una investigación de pisos que pudieran estar desocupados, daban la patada, los ocupaban y los cedían a otras personas.
Bueno, pues la picaresca que suele ocurrir en estos casos, ¿no? Un piso que luego se alquila, que te lo dan para ti por ser persona en exclusión y luego, bueno, pues lo alquilas. Era Ricardo Martínez, al que hemos escuchado, que es subinspector del Grupo de Policía Comunitaria. Y luego hay otra actuación que también nos ha parecido especialmente importante y curiosa. Cuando a un niño le expulsan del colegio, sí, por el motivo que sea, pues lo más probable es que tenga que quedarse en casa, pero claro, estás trasladando el problema a casa y probablemente esos padres tengan que estar trabajando. Entonces, hay un policía municipal, el policía municipal de barrio, que se encarga de realizar actividades con esos chavales.
Que el colegio, por la actividad que viene desarrollando el chaval en el colegio, ¿no?, tiene un problema y lo mandan para casa, así como antes, mandaban a casa y vete a tu casa y el problema se generaba a la familia y a los padres, ¿no? Pues con esta actividad el policía lo tutoriza y en compañía del policía municipal pues pueden realizar algún tipo de actividad, bien en el CIVOS o bien por el barrio, pues en compañía, insisto, del policía, pues ver alguna cuestión o mandar alguna pequeña tarea, no trabajo.
Bueno, pues son tareas que están encomendadas, como decimos, a estos policías de barrio, que bueno, suelen mantener reuniones con las asociaciones, distintas asociaciones de comerciantes, de vecinos, etcétera, de los distintos barrios, cada uno en su barrio, el que le corresponde, y a su vez los vecinos en un momento dado pueden contactar con él directamente porque se está generando un problema en su bloque de viviendas o en su comercio, en el entorno donde vive esa persona que llama, ¿no? Yo creo que es una labor muy importante y muy interesante la que realizan estos policías de barrio, que insisto, ya están en todos los barrios de Pamplona, porque este servicio se ha ido ampliando a lo largo de estos años y ya el pasado año se ha conseguido llegar a la totalidad de los barrios de Pamplona.
Bueno, pues una buena noticia.
Por supuesto que sí. Y rápidamente, aunque sea brevemente, comentar también otro asunto diferente, como el Gobierno de Navarra, la Fundación Santa María la Real y la Fundación Telefónica van a poner en marcha el programa Lanzadera Conecta Empleo, un programa de orientación y motivación laboral en la era digital. Está dirigido a personas desempleadas de Pamplona y comarca, se va a desarrollar en la Agencia de Empleo de Burlada y busca mejorar la empleabilidad de personas entre los 18 y los 60 años. Esto es muy interesante porque ahí es verdad que hay unos tramos de edad en los que el tema digital... Mari Carmen Maestu es la consejera de Derechos Sociales.
Y mejorar también la empleabilidad de quienes participan en él. La lanzadera se complementa con acciones que se denominan satélite y que permitirán generar sinergias entre servicios y ofrecer más oportunidades a las personas desempleadas.
Bueno, al hilo de lo que comentaba, se proponen actividades diferentes y una de ellas, la primera, es con un mes de duración, es un programa de alfabetización digital. Esto yo creo que va a venir bien a mucha gente. El plazo para apuntarse está abierto hasta el día 3 de marzo. Una iniciativa, sin duda, bueno, pues para buscar empleo, aunque uno tenga ya una edad avanzada o sea muy joven, pues para poder lograr ese empleo más fácilmente.
Para poderse actualizar. Maite Amor, como siempre, muchísimas gracias. Te escuchamos hasta 2:20. Hasta luego. Nosotros tenemos ahora tertulia parlamentaria a partir de la 1:30 en el 94.9 de FM, así que si lo quieren, ya lo saben, les esperamos.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
1:30, comenzamos tertulia parlamentaria, una pausa muy breve y saludamos a los invitados del día de hoy.
2x1 en Leclerc.
Hasta el 22 de febrero, 2x1. Te devolvemos la segunda unidad en Ticket Leclerc.
¿Cómo lo has oído? Cientos de artículos en 2x1.
Leclerc, la compra inteligente.
Las carnicerías de Jesús Fernández ofrecen al ama de casa lo que desean. Productos de primerísima calidad, auténticos productos caseros, los mejores precios y algo muy importante, cerdo, pollo, cordero y ternera de Navarra.
Nos encontrarás en Carnicería Jesús Fernández, en Paseo Zacatín sin número, Mercado de Santo Domingo, y en Carnicerías Bosco, en San Juan Bosco 9 y en Monasterio de Irache 27.
Maite, ¿en qué estabas pensando?
Estaba recordando mis viejos tiempos en la escuela. ¿Cuánto aprendíamos?
¿Por qué no seguir haciéndolo? El pupitre senior del Club Solera nos ofrece a los mayores de 60 años charlas gratuitas impartidas por profesionales universitarios. Es como volver a ir a clase.
¿Dónde hay que apuntarse?
Los segundos jueves de mes en Solera La Vaguada o Solera Urban. Y apúntate en el 948-36-5252 para gente con Solera.
Este miércoles 10% de descuento en todo el hipermercado Leclerc. 5% en tu tarjeta Leclerc y otro 5% extra. Sí, sí, como lo oyes. 10% en todo el hipermercado. Leclerc, tu compra diaria.
Acabo de hacerme unas gafas con lentes para hipermetropía y ¿qué diferencia con las que llevaba antes?
¿Lentes para hipermetropía?
Sí, son específicas para quienes tenemos hipermetropía. Mejoran el rendimiento visual y la estética.
¿En qué óptica te las has hecho? Yo creo que también tengo hipermetropía y nunca me las han ofrecido.
En Ópticas Rousseau. Además, durante este mes de febrero, estas lentes están a un precio súper bueno.
Óptica Rousseau, en Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Comenzamos tertulia parlamentaria un martes más. Saludamos a los invitados del día de hoy. Ángel Ansa, de Navarra Suma. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carlos Mena, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Chomi González, de H. Bildu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, comenzamos hablando. Tenemos hoy dos temas y un apunte de agenda que no sé si nos dará tiempo a hablar sobre esa reunión que está informando ahora mismo José Mari Ayerdi sobre esa reunión con la promotora Testa, pero de momento nosotros tenemos dos temas más. Uno, las listas de espera en salud, ese reportaje de Diario de Navarra, y también esa noticia del País de Castejón, de que parece ser que el centro se quiere salir y que no puede. Comenzamos ronda de opiniones. Ángel Ansa, de Navarra Suma.
De este tema, pues yo creo que al final lo que se ha visto, pues bueno, esta ha sido una decisión que tomó el consejo escolar de este colegio de forma un poco, digamos, precipitada, ¿no? Incluso sin contar con las familias, con los padres y madres de este colegio, que incluso se enteraron de esta decisión por WhatsApp, ¿no? que de una forma un poco peculiar, ¿no?, de algo tan importante como es la educación de sus hijos, ¿no?, referente a salirse pues de un programa como es el PAI, el del aprendizaje de inglés, que tiene, es un programa que tiene mucho, mucho éxito, que al final cuando se hacen las evaluaciones por parte del propio Departamento de Educación, pues dan cuenta de que está funcionando bien, ¿no?, que ojalá algún día pues se pueda convertir en un modelo, como más de una ocasión hemos demandado nosotros, incluso el Partido Socialista también antes lo reclamaba, y ojalá algún día pues se pueda convertir también en un modelo, ¿no? Y entonces aquí, bueno, pues es un programa, el PAI, que en la pasada legislatura fue muy cuestionado pues por el gobierno nacionalista que había, por la Consejería de Educación, pues porque al final sabemos que la enseñanza en inglés pues no le gustaba al nacionalismo vasco en general, la consejera que había la pasada legislatura, la señora Solana, y bueno, habilitaron esa normativa para poder salirse del PAI, ¿no? Y bueno, pues este colegio, como he comentado antes, pues el consejo escolar pues tomó esta decisión de una forma errónea, equivocada, de salirse, y además, bueno, pues incumpliendo esa normativa, que luego, pues, si quieres, entramos en detalle.
Uh-huh. Carlos.
Sí, bueno, es verdad que el Partido Socialista siempre ha estado de acuerdo en el programa PAI y sigue estando de acuerdo, porque es un programa de éxito. Cada vez son más padres los que quieren que sus hijos estudien y por supuesto, el Partido Socialista está a favor. En lo que nos compete sobre el PAI de Castejón, bueno, ya se ha dicho en diversas ocasiones, es un informe técnico que, bueno, que ante decisiones técnicas, pues en este caso hay que asumir políticamente, ¿no? Es un informe que no reúne las condiciones para salirse del programa de aprendizaje en inglés y bueno, y además, como también ha comentado el compañero Navarra Suma, ha sido una decisión unilateral que ha sido sin contar con las familias. Es verdad que se les convocó a una reunión, pero ya estaba prácticamente todo hecho.
Y terminamos la ronda con Chomin.
Sí, yo diferenciaría dos cosas en cuanto al programa de aprendizaje en inglés, y sobre todo porque todos los padres y madres queremos que nuestros hijos y hijas tengan los mejores conocimientos y obviamente también en lenguas extranjeras, y la diferencia es si esta herramienta, la del PAE, que se implantó en un momento determinado en educación en Navarra, es la mejor o no es la mejor. Los padres y madres de Castejón, la comunidad educativa de Castejón, ha visto unos resultados que son bastante decepcionantes en cuanto a la formación en inglés de sus niños y niñas, y han decidido tomar una decisión que era salirse de este programa. ¿Y por qué salirse de este programa? Pues porque no se consiguen los objetivos que se marcaron. Hay que tener en cuenta que cuando se implantó el PAI, pues se hizo de forma bastante precipitada. Tenemos informes de otras comunidades, como la Comunidad de Madrid, que también señalan deficiencias en la educación de los niños y niñas porque el programa no se adaptó lo suficientemente bien. Y hay que tener además en cuenta que desde el gobierno del PP en su día también se restringió la posibilidad de sacar plazas de profesores y profesoras que tendrían el nivel C1 en inglés, es decir, que tuvieran el requisito del inglés. Eso hace que la cualificación de los profesores y profesoras y el material con el que se cuenta no sea el mejor, y eso está dando problemas.
En este caso, en nuestra comunidad, si no me equivoco, la mayoría tiene el C1, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, se hizo una habilitación para que los que tenían B2 pudieran también dar el programa, pero lo que no tenemos es la posibilidad de estabilizar esas plazas, porque está restringido por el Estado.
Uh-huh. Ángel.
Bueno, y aquí algunas cosas yo creo que, bueno, esta decisión, en este caso yo creo que no la han tomado los padres y las madres de estos alumnos, ¿no? Porque al final había ahí un ratio de matriculación en este programa, en este colegio, ¿no? Que esos padres y madres estaban matriculando libremente a sus hijos en este programa, ¿no? de aprendizaje en inglés. Aquí la decisión ha venido más de manera unilateral, tanto, bueno, pues aparte del claustro de profesores y ha sido un poco sin contar con las familias, porque ya he dicho que se enteraban de la decisión de esa forma de WhatsApp. Y lo que he dicho antes, La pasada legislatura, quiero recordar, bueno, pues que el nacionalismo vasco siempre había perseguido mucho a este programa de aprendizaje en inglés. Recuerdo una intervención a principios de la legislatura de la entonces portavoz parlamentaria Groaba y después consejera de Educación, la señora Solana, diciendo, ¿no?, reconocían esa famosa moratoria que era paralización del programa, no debería ser otra cosa más que eso, una paralización con la excusa de que iban a hacer un estudio de cómo estaba. Bueno, el caso era frenarlo, y luego pues ella fue consejera y lo que hizo fue esa normativa para endurecer los requisitos para acceder a este programa, es decir, se encargaron de endurecerlo. Y no solo eso, sino que se encargaron también de crear una normativa para poder abandonarlo. Esto nunca había pasado. Por cierto, una normativa para abandonarlo que el Partido Socialista la sigue manteniendo y ojalá sean, bueno, valientes y se animen a eliminar esta normativa que permite esa salida. Pues bueno, entiendo que sus socios nacionalistas no les dejarán, pero bueno, ojalá sean valientes, ¿no? Y sobre todo en cuanto, yo creo que hay una resolución muy clara, que la tengo aquí para no equivocarme, ¿no?, del director general de Educación, que es que es muy clarita los tres puntos que hablan, los tres defectos que hay dentro, pues porque se habla de este informe que hay para cumplir la norma, porque se ha incumplido. Son tres puntos muy claros, ¿no?, que dice que no se hace, en el plan de salida que han presentado, que no se hace mención a la previsión de la plantilla, si se van del programa, o sea, qué pasa con esos profesores, que el plan de salida que han presentado no está debidamente justificado. Y por último, tampoco da viabilidad a esos alumnos que ya están en este modelo, se corta,
se evitan, ¿no?
¿Qué pasa con estos alumnos? Es decir, son tres puntos bastante importantes dentro de esta resolución. Es decir, se dice, no, es que hay un informe técnico, pero es muy contundente el informe técnico. Entonces aquí estas pataletas de no nos dejan salir, hay un informe. Que a cada uno de los tres puntos es cada cual más contundente. Entonces yo creo que, como he dicho al principio, ¿no?, las cosas se han hecho muy mal, de manera precipitada, de manera unilateral y sobre todo sin contar con esos padres y madres que libremente estaban matriculando a sus hijos en ese programa.
Carlos.
Sí, bueno, como he comentado antes, El País es un programa de éxito que cada vez más padres quieren que estudien en ese programa, y nosotros estamos de acuerdo porque El País es un programa de aprendizaje en inglés de la escuela pública, y se utiliza a la escuela pública en un lugar en el que se merece, como una herramienta de igualdad, de oportunidades, la coeducación, la cohesión social, la integración y la atención a la diversidad. El inglés hoy en día no es un valor añadido, es una necesidad. Y la inversión lingüística que prioriza este programa mejora el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Y eso está demostrado. Desde el gobierno, señora Ansa, para que se quede tranquilo, están trabajando en mejorar el programa de aprendizaje en inglés para dotarlo de recursos necesarios. Y además, bueno, ahora hemos visto, hace la semana pasada vimos los datos de la matrícula de infantil, sobre todo, y bueno, aumenta el programa PAI y aumenta los datos en la escuela pública, con lo cual creo que son buenos datos y creo que bueno, que pueden estar tranquilos en Navarra Suma con este tema.
Y Chomín.
Sí, yo creo que todas las personas y todos los partidos políticos, evidentemente, queremos que nuestros niños y niñas tengan la mejor educación y también en idiomas. Aunque algunos idiomas a veces, por alguna fuerza política, parece que se les tiene cierta inquina. Pero yo voy a los resultados. Aquí la comunidad educativa de Castejón lo que ha hecho es ver un poco la competencia lingüística en inglés que han conseguido sus niñas y sus niños mediante estos programas, y han comprobado que es prácticamente la misma o peor que la del resto de niños y niñas que no han seguido el programa del PAI. Es decir, no hay una mejora en el aprendizaje de este idioma. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos poniendo unos recursos económicos y una programación a la que no le estamos sacando una rentabilidad educativa. Y eso es lo que han querido dejar los padres y madres claro con esta renuncia al PAI. Y eso es algo que sí que debería hacer reflexionar al consejero de Educación, porque lo que nos están mostrando, y es algo que también incidía el informe del Consejo de Educación de la Comunidad de Madrid, está incidiendo en que el resto de materias también están flojeando. y es algo que está perjudicando a nuestros niños y niñas. Y ahí yo creo que deberíamos de hacer una reflexión, huyendo un poco de que si el inglés a los partidos soberanistas o nacionalistas nos gustan más o menos, porque no es una cuestión de gustos, es una cuestión de que la educación que tienen que recibir nuestros niños y niñas tiene que tener una constancia de que es eficaz.
Es decir, pues me parece entender que habían aprendido lo mismo quienes hacían PAI que sin PAI.
Así es. Esa es una de las constataciones que han hecho en la comunidad educativa. La noticia más o menos viene a decir que la competencia lingüística en inglés no es superior a la del resto de niños que no estaban en el programa. Es decir, es la misma. Es decir, un montón de dinero utilizado y no ha tenido un efecto sobre una mejora educativa. Eso es el problema que vemos nosotros y nosotras.
No sé si queréis apuntar algo más o comemos de tercio.
No, bueno, yo simplemente por concluir, ¿no? Me quiero reiterar en esa versión de que tenía el nacionalismo vasco. En la pasada legislatura se vio muy claro contra el inglés, ¿no? Con aquella famosa frase del inglés en Gibraltar oficial sí, pero aquí no. O sea, más claro que eso, ¿no? Del decir, y es algo, el inglés es muy necesario. Bueno, hoy en día, yo creo que lo ha comentado mi compañero Carlos, es que es una necesidad. Es que yo hace años me acuerdo que cuando empecé a estudiar la carrera, yo no tuve la suerte que en la educación pública a la que ya existí, pues hubiese estas horas de inglés que tienen a los alumnos, pero yo el primer año llegué ya a la carrera y me encontré no sé cuántos libros en inglés, que vamos, yo tuve que hacer mis pares el esfuerzo de poder pagarme una academia privada en inglés para llegar a
para llegar ahí
preparado y vamos, y lo de la paralización esa que hubo la pasada legislatura fue alucinante. Pero aparte de eso, si yo respeto la valoración que puedan hacer en el claustro o el consejo escolar del Colegio de Castejón sobre la valoración, si creen que les parecen mal los resultados y tal, pero es que a lo que yo voy, a día de hoy está habilitado esa posibilidad de salirse, ¿no? En el plan, que es lo que comentaba antes, que ojalá el Departamento de Educación, ahora dirigido por el señor Jimeno, pues algún día elimine, ¿no?, este plan de salida. Pero ellos, aparte que han optado a hacerlo unilateralmente, lo que está diciendo la resolución es que lo han hecho mal. O sea, nadie está diciendo que no se puedan ir. Si lo hubiesen hecho bien, pues me imagino que hubiesen tenido la posibilidad de irse, pero es que lo han hecho mal, ¿eh? Con tres puntos muy claritos de que lo han hecho mal. Es decir, tenían la posibilidad de irse, lo han hecho de manera unilateral corriendo, y es que encima lo han hecho mal. Entonces, vamos a decir también las cosas claras. A nosotros, reitero que ojalá se elimine por parte del Departamento de Educación del señor Jimeno esta puerta de salida, ojalá se elimine porque lo puede hacer, pero es que estos que tenían la posibilidad de hacerlo lo han hecho mal.
Sí, yo por puntualizar tres cosillas, sí. Bueno, lo que he dicho ya, ¿no? El gobierno está trabajando en el tema, en el programa del PAI, para dotarlos de los recursos necesarios. Las matriculaciones han aumentado, con lo cual demanda existe, hay que darle salida a esa demanda, y demanda existe PAI en escuela pública, que eso para los socialistas es importante, y como ha dicho el compañero Ansa, la inversión lingüística que prioriza este programa, pues mejora el aprendizaje en las lenguas extranjeras, y creo que con eso, bueno, es suficiente como para seguir apostando por el programa de aprendizaje en inglés.
Nosotros vamos a hacer una pausa y cambiamos de tema, vamos a hablar de las listas de espera en salud, pero me envía Esther García, que está en la rueda de prensa de José Mari Ayerdi sobre la reunión mantenida con la promotora Testa, y nos informa que han llegado a un acuerdo de no poner el alquiler más alto de 650 euros, es decir, el fondo inversor acepta el límite máximo de alquiler de 650, por lo tanto las familias se pueden quedar en las casas con un nuevo contrato de 7 años, mantienen las subvenciones del gobierno y recalco, como máximo van a pagar 650 euros. Esta semana se verán el resto de cantidades porque los pisos son de diferentes tamaños. Nosotros una pausa y continuamos.
¿Nos tomamos un café?
¿Un café? ¿No quieres mirar más?
No, estoy tranquilo, la verdad. La rehabilitación la está haciendo Erro y Eugi. Para mí son un valor seguro. Se nota que saben lo que hacen.
Solo hay una manera fiable de hacerlo. Erro y Eugi. Valor seguro en rehabilitación. erroyeugi.com.
¿Te acuerdas de esas noches sin final? ¿Y de cuando comprabas unos billetes para irte al día siguiente de viaje? ¿Qué fue de esos planes improvisados? ¿En qué momento dejaste de escapar de la rutina? O mejor dicho, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Nuevo CHR Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación Toyota Easy Complete. Deja atrás la rutina.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Aceite Trujal Mendía. Enriquece tus ensaladas, tus verduras o tus guisos con aceite Trujal Mendía. Un aceite excelente y de casa. Trujal Mendía de Arroniz, el oro líquido de Navarra. No puede faltar en una buena mesa. Trujal Mendía de Arroniz.
Mediodía.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Hablamos de salud. En un informe de Diario de Navarra se titula: el plan de choque que puso en marcha Salud no logra reducir la lista de espera. Hay 43.951 personas en espera de primera consulta y 7.801 de intervención. Los tiempos de espera empeoran y la demora media es de 52 días para primera consulta y 80 para una intervención. Comenzamos de nuevo con Ángel Ansa.
Bueno, pues aquí yo creo que hay que ser claros y tildar de fracaso, ¿no? De rotundo fracaso este plan de choque que presentó la consejera de Salud para ponerlo en marcha entre septiembre del 19 y diciembre del 19, ¿no? Que al final, bueno, pues se vendió como que iba a ser aquello poco menos que la panacea para solucionar los problemas de las listas de espera, y al final ha llegado, bueno, que estamos en enero del 2020, nos hemos encontrado que ha aumentado en casi 2.000 personas la lista de espera en primera consulta, y respecto a como estábamos hace un año, en el 19, pues ha aumentado en más de 10.000 personas. Por lo tanto, yo creo que no tiene otro calificativo más que ha sido un fracaso, ¿no? Al final se vendió este plan de choque también con medidas que fueron muy criticadas cuando gobiernos anteriores las pusieron en marcha. Ahora parecían que iban a ser maravillosas, que iban a solucionar todo, y se ha demostrado como un fracaso. Pero es que además de esto, pues nos encontramos que bueno, confiando la mayoría de los partidos en que esto se iba a solucionar así, pues Navarra Suma presentó en enero una proposición de ley para ley de garantías de espera en atención especializada y fue rechazada por el Parlamento de Navarra. Me parece que tuvo la abstención de Bildu y el resto de los partidos votaron en contra porque decían que este plan que había presentado la consejera era el plan que iba a solucionar todo. Nos hemos encontrado, pues, que, como digo, un rotundo fracaso, una proposición de ley que lo iba a solucionar, estamos convencidos, por ley, o por lo menos que iba a tener la oportunidad, el resto de la Cámara pues decidió rechazarlo, y bueno, pues un panorama sin duda preocupante y que, bueno, que el Gobierno tendrá que decir ahora cómo va a poner solución a esto.
Carlos.
A mí me sorprende que sea Navarra Suma quien ahora utilice este tema, bueno, y haga demagogia, ¿no? Total de las listas de espera para tener un poco de actualidad, ¿no? Bueno, yo creo que los datos quedan por encima de las declaraciones. Las listas de espera, como los días de demora en atención especializada, fueron muy superiores durante la última legislatura de Unión del Pueblo Navarra. Y, bueno, en 2011 a 2015 ascendieron a máximos históricos hasta 55.000 pacientes y actualmente estamos en 43.000. Los días de demora para una primera atención especializada con el gobierno de UPN eran 70 días de demora, actualmente 52. Y, por supuesto, que 52 días es mucho. Es muchos días para esperar, pero 70 lo son más. Como ha comentado el señor Ansa, bueno, la consejera anunció un plan de choque para disminuir la lista de espera, pero, hombre, yo creo que hay que dar tiempo. Aseguró que el grupo de trabajo finalizará en junio y yo creo que estos datos son los datos de enero. Aún queda tiempo de ese grupo de trabajo para que siga trabajando en este tema, que es verdad que nos preocupa a todos. Y hay que decir también que en medio de este grupo de trabajo había una huelga médica. Una huelga médica a la que se enfrentó el gobierno socialista, nada más coger las riendas del departamento y se le ha dado salida, ¿no?, a esa huelga. Hubo un acuerdo alcanzado con el sindicato médico y bueno, ahora veremos cómo va a ir repercutiendo este acuerdo, ¿no?
Chomi.
Sí, hombre, puedo coincidir en parte de lo que comentaba el señor Ansa en cuanto a que las listas de espera desde luego no están controladas. que las medidas que desde el departamento se han tomado, pues bueno, están paliando un poco el crecimiento. Sí que hay que reconocer, y que es algo que periódicamente se repite, que siempre que finaliza el año hay un incremento de las listas de espera, pues porque coinciden las vacaciones del periodo navideño y eso hace que la actividad baje mucho y se incrementen las listas, pero también es cierto que ahora se cuentan con más recursos que los que se tenían en la anterior legislatura y que tenemos más profesionales. Sí que es cierto que la huelga médica ha tenido un efecto importante en el aumento de las listas de espera. Nosotros esperamos que las medidas que se tomen, desde luego, la palien. Creemos que dentro de las medidas, sobre todo, tienen que mejorar la capacidad resolutiva de atención primaria. Ahora lo que estamos viendo es que sin haber unos problemas de salud específicos que hagan que la población tenga que acudir a los hospitales, sin embargo, se va incrementando cada vez más la actividad. Y eso lo que parece que está mostrando es que la atención primaria no funciona con la capacidad resolutiva que debería. Lo mismo no pasa con las urgencias, que están creciendo de forma evidente, y es también una clara imagen de que atención primaria pues tiene problemas y hay que corregirlos para mejorar esa digamos eficiencia y evitar que la población navarra acuda a los hospitales, acuda a la atención especializada y bloquee un poco el funcionamiento de estas especialidades. Sí que creemos que se debería de haber tomado una serie de medidas que mejoraran la situación y que creemos que todavía no se han tomado, y entre ellas pues creemos que es la estabilización de las plantillas. Tenemos unas plantillas de especialistas y de medicina en general, pero de todo el personal sanitario también, muy precarizado, una rotación muy grande de personal por los puestos de trabajo, y eso hace mucho que se generen muchas ineficiencias. Yo creo que son retos que debería de haberse planteado el departamento y que ayudarían a mejorar un poco la actividad y a reducir las listas también.
Ángel.
Bueno, yo creo que, decía el señor Mena, demagogia, no es demagogia, es decir, yo creo que este gobierno encaja muy mal las críticas.
Tenemos cuatro minutos, pues acaso podemos repartir el todos.
Sí, vale, voy a ser breve. Encaja muy mal la crítica, ¿no? Al final, este gobierno siempre el recurso es compararse con lo que hacía UPN en la época de la crisis, sacar esos datos y en lugar de reconocer que se está haciendo mal y que tienen que aplicar otras soluciones, porque siempre se va a esa época, pero estamos ahora hablando de un gobierno, incluso el de la pasada legislatura, que tenía 1.000 millones más de presupuesto, 1.000 millones más que lo peor de la crisis. Entonces, siempre que hay alguna crítica a este gobierno, saca, no, es que UPN hizo no sé qué. Hace 5 años que UPN no está en el gobierno de Navarra. Y la legislatura pasada, 4 años, en materia de salud, fue un desastre en el ámbito de las listas de espera, y este inicio de gobierno pues va parecido, porque en 6 meses de gobierno socialista ha aumentado en casi 6.000 personas la lista de espera en primera consulta y ha aumentado en 6 días el tiempo medio de espera. Seis meses de gestión del gobierno de la señora Chivite y en este caso de la consejera de salud, la señora Indurain, que ya estaba en un cargo de sanidad en la pasada legislatura, ¿no? Nosotros también hemos visto, bueno, presentamos una serie de enmiendas por más de 4 millones de euros en el trámite parlamentario de los presupuestos para mejorar esta situación, y también se nos rechazaron todas. Es decir, nosotros también hemos puesto de nuestra parte, no solo con esta proposición de ley de rechazada, sino también con medidas económicas que también las rechazaron, en este caso ahora los que forman este pentapartito. Con lo cual, la obligación de este gobierno debería aceptar mejor las críticas, pues porque al final da la sensación de que este gobierno tiene el ego muy alto y de que está haciendo todo bien, y las cosas que salen mal es porque recibieron una herencia, que al final la herencia recibida pues ya cuando acabe esta legislatura habrán pasado 8 años de herencia recibida, y llevaremos dos gobiernos que, bueno, pues su gestión en este caso, como he dicho, está siendo un fracaso lo que se está viendo hasta ahora en materia de salud. Hay que reconocerlo, esto no está funcionando, tiene mucha mayor capacidad presupuestaria, y es obvio que el camino por el que se va no es el correcto para solucionar este problema de las listas de espera.
Carlos.
La verdad es que ya estamos acostumbrados a que Navarra Suma proponga lo que no llevó a cabo durante sus décadas de gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno de María Chivite está trabajando, llevamos únicamente 6 meses de gobierno. Y bueno, ahora el día 27 se van a aprobar los presupuestos en el departamento de salud, contará con el mayor presupuesto de la historia para salud, 1,2 millones de euros. Ese presupuesto, perdón, 1.200 millones de euros, perdón. Este presupuesto se destinará a la puesta de personal, a la retribución del mismo y dar respuesta al acuerdo del sindicato médico que ya he hablado. Además, está trabajando en la convocatoria de una próxima OPE que dará estabilidad a la plantilla y a la atención de los pacientes, que en definitiva es, como ha comentado el compañero Chomín, es lo más importante.
¿Y Chomín?
Sí, es cierto que ahora se cuenta con más recursos, pero también es cierto que fue UPN quien redujo de forma voluntaria el presupuesto de salud. Lo pasó de 1.070 millones a 869, es decir, 200 millones menos, mientras se mantenían otros programas, como era el Circuito Arena, o sea, el Circuito de Navarra, el Estadio Arena y tal, donde se gastaban decenas de millones, pues porque se consideró que era más interesante o conveniente. Nosotros pensamos que entonces se equivocaron y que eso ha provocado, y eso hay que reconocerlo, que la situación del Servicio Navarro de Salud pues se precarizara de una forma importante. Digamos que pasamos de tener un 35% de personal contratado temporal a tener un 55%. Eso, desde luego, ninguna empresa privada se lo podría permitir. Primero, porque está prohibido por la ley, y por otro lado, porque genera unas ineficiencias organizativas que redundan mucho en la productividad y en la actividad que se puede desarrollar. Ahí es donde nosotros pensamos que se puede hacer muchísimo más que lo que se hace. Y esperamos, desde luego, que en estos meses que quedan hasta junio, que la consejera se comprometió a elaborar un plan de choque y una serie de medidas que puedan afrontar el reto de tener unas listas de espera acordes con lo que necesita la sociedad y lo que necesita el Servicio Navarro de Salud, es decir, unas listas controladas que permitan gestionarlas con calidad, garantizando la mejor asistencia sanitaria de nuestros convecinos, desde luego.
Chomín, Carlos, Ángel, muchísimas gracias por venir aquí. Les dejamos ahora con información nacional e internacional. 12:20, vuelve de nuevo Maite Moro para contarnos la actualidad de Navarra.